y precisión, pidiéndote que tú hables por mi mente, habla por mis labios, que esta palabra no sea atacada con ninguna fuerza externa. Te damos la alabanza, lo llamamos hecho en el nombre de Jesús. Y si ustedes están en acuerdo, por favor me dicen amén. Estoy leyendo de Mateo capítulo 22, versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentándole, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. El segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Vamos a ir a Hebreos capítulo 10. Y versículo 30. Pues conocemos al que dijo: Mía es la venganza, y yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que ha pasado? Es que nosotros hemos hablado acerca de este tema de amor. De lo que yo pienso es una señal que cuando la gente está madurando, se están haciendo maduros. Porque cuando estás hablando del amor, estás hablando de dar. Y de verdad, tú puedes recibir. Pero la cosa que el amor le gusta hacer es dar. Y ahora, como nosotros nos estamos fijando en esta parte, estamos hablando acerca de hacer más maduros. Y entonces nosotros estamos entrando a este lugar que yo le llamo la enseñanza del maduro. Y ahora, cuando estoy hablando de esto, no estoy diciendo de lo que los niños que no lo pueden obtener. Estamos hablando de la madurez espiritual, no importando tu edad. Pero este lugar que nosotros hemos trabajando esta idea de perdonar a la gente, no estamos lidiando con esto. Nosotros hemos trabajando de esto, esta idea de ser envidiosos de otra persona. Nosotros hemos pasado más allá de eso. Esta idea de ser solamente tristes todo el tiempo, nosotros tenemos el gozo ahora. Hemos llegado más allá de eso. Y este es el lugar que tenemos que llegar para llegar a un lugar que Dios ha ordenado para nosotros ir. Ahora, que lo que estoy diciendo aquí está moviendo al arriba de tu montaña, hacia arriba de tu montaña. Y también nos podemos fijar y básicamente entrar a un lugar llamado Canaán, que es el destino de Dios para tu vida, que simboliza ese destino. Entonces, cuando haces eso, estás hablando y estamos hablando de regresar al original, de regresar al lugar que tú y yo fuimos creados en la humanidad, en el jardín de Edén. Estamos hablando de recuperar todo lo que fue perdido. Y cuando estás haciendo eso, esta idea de ganar el perdido y recuperando la tierra se convierte tu mandato. En sí, esto es la cosa que es el propósito más significante para tu vida ahora, es establecer su reino por toda la tierra. Entonces, con eso en mente, nosotros tenemos que regresar y fijarnos y regresar a cómo Adán operó desde el principio. Y una de las cosas que nosotros tenemos que regresar a es entender el poder de la palabra. El poder. Vamos a cubrir unas cosas aquí que el Espíritu de Dios ha puesto en mi corazón. Y en nosotros tenemos que entender ahora cuando estamos subiendo y escalando esa montaña. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que agarrar la montaña? La Biblia dice en Proverbios 29:2, es que cuando el justo está en autoridad, la gente, el 29:1 o 2, no me acuerdo, 28:2. El que tiene, pónganlo en la pantalla. Solamente pónganlo en la pantalla. Amén. Voy a regresar un momento. Porque se ve que no tienen una Biblia atrás. Dice. ¿Verdad? Proverbios, ¿qué es lo que dije? Permítanme, Proverbios 29:2. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Ahora lo que tenemos que fijarnos, que Satanás puso un sistema, y no estoy tratando de glorificar al diablo, pero él ha puesto un sistema y tratando de mantenerlo. Pero tú y yo hemos entrado y la Biblia nos llama en Romanos 8:17 que nosotros somos herederos, coherederos con Cristo. Coherederos con Cristo. ¿Qué obtuvo Cristo? En Hebreos 1:2 dice aquí que Jesucristo, una traducción dice que en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, que Jesús, en otra traducción dice que Jesús es el dueño legal de todo, o si es el dueño legal de todo, y nosotros somos coherederos con él. Todo lo que él obtiene, nosotros obtenemos. ¿Estoy correcto? Entonces Jesús tiene todo el mundo. Y la Biblia dice en Salmos capítulo 2, 8, dice, pedid a mí y te daré la herencia de las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces aquí el diablo no es dueño de nada y tú y yo, él está esperando que nosotros recuperemos esta tierra y traer a un lugar que todo lo malo y las fuerzas de lo malo entiendan el poder de nuestro Dios Todopoderoso. Ahora, en esto, lo que hemos dicho, que tienes que tener un deseo para hacer esto. Y aquí en Números capítulo 13, por favor. En Números 13, esta es cuando el Moisés mandó 10 espías, permítame, 12 espías para espiar la tierra de Canaán. Y cuando la espiaron y regresaron, y la Biblia dice en versículo 23, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de ahí los hijos de Israel. Y volvieron a reconocer la tierra al fin de 40 días, como un poquito más de un mes. Y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y toda la congregación a los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información a ellos, a la tierra, a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Ahora este fruto debería de convencer que cuando uno, que la tierra es, está allí. Es impresionante cuando la gente puede leer esta tierra, esta Biblia y todavía no pueden creer. Pero este fruto tiene que ser evidencia actual de lo que dijo Dios es verdad. Ahora entiendan lo que están haciendo con esto. Ellos están apelando a su conocimiento de sentido en vez de desarrollar su fe. Porque la fe viene como, ¿qué? Escuchando que la palabra. Cuando tú crees en acuerdo de Dios, tú crees independiente de todos los sentidos. Y con esto tienes que estar entrando con Dios. Este es aquí el problema. Pero en sí, Dios le permitió de regresar. No solamente eran uvas, pero las uvas eran grandes como toronjas. Y esta era tierra, una tierra de riqueza. Y había gente viviendo por toda la tierra. Y eran gigantes, pero estaban viviendo por toda la tierra. Y ahora vamos a fijarnos aquí en versículo 27. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste y de ciertamente fluye de leche y miel. Y ese es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anak. Y Amalek habita en Genef y todo esto. Ahora, el reporte se ha cambiado. Porque ahora están dando algo y predicando algo que Dios no había dicho. Ellos están dando una palabra que en vez de hacer una palabra que trae fe, está trayendo ahora el temor. Ahora fíjense en lo que versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomamos posesión de ella, porque podemos nosotros que de ellos. Mas los varenos que subieron, versículo 31, no podemos subir contra aquel pueblo. Hay dos poderes, uno que sí se puede y el otro que no se puede. ¿Por qué es importante? Porque a donde tú estás yendo, las palabras otra vez se convierte en lo más importante. Ahora es verdad lo que tú piensas, pero el más allá de eso es lo que tú dices. Están conmigo. Entonces el enemigo tratará de poner a una persona en lugar, porque él sabe de lo que tú vas a hacer. Tú vas a ir a tu tiempo de riquezas, de recuperar todo lo que ha sido robado, de proclamar todo lo que es para ti. Ahora, entonces la persona, él está tratando de darle a la persona algo que Dios no había dicho. Ahora vamos a regresar a lo que es el poder de la palabra. Isaías capítulo 55, por favor. Isaías capítulo 55. Y vamos a regresar en el versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Ahora, en este versículo, será mi palabra que sale de mi boca. Lo que Dios hizo con esta Biblia es que te da su palabra para que tú la puedas hablar. Ahora, ¿por qué es muy importante que tú hables su palabra? Porque en Juan capítulo 1, y versículo 1, el principio era, tienen que ser rápido más esto, poniendo estas escrituras. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. No puedes separar esto de él. Cuando tú hablas la palabra de Dios en tu situación,
tú has desatado Dios. Ahora, supone que tú no lo hables. ¿Él fue liberado? No, desatado, no. Porque él no puede hacer más allá de su propia palabra. Por eso, trataron de matar a todos los profetas. ¿Por qué? Porque él hablaba algo. Pon la escritura en Mica capítulos, aquí en Mica capítulo 5, versículo 2, habla acerca de, dice, pero tú Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, me saldrá el que será el Señor Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿De quién está hablando? Digan Jesús. Él está hablando acerca de Jesús. ¿Quién lo está diciendo? Mica, el profeta. Él está diciendo, saldrá. Está poniendo en la atmósfera. Y cuando está afuera, está afuera. Dios no puede ser nada en la tierra sin su palabra. Y entonces, él pudo hablarlo. Versículo en Lucas capítulo 2, versículo 1, él habla acerca de lo mismo. Aconteció en aquellos días que se promulgó un dicto de aparte de Augusto César, de todo el mundo fuese comprado empañador. Este primer censo se hizo siendo sincero gobernador de Siria. Iban todos los que ser empeñadores, cada uno a su ciudad. Y José salió de Galilea, en la ciudad de Nazaret, a Judea, en la ciudad de David, el que se llamaba Belén, por cuanto era la casa y la familia de David. ¿Por qué se iban a Belén? Fue a Belén para pagar sus impuestos. ¿Quién puso el orden para que lo hiciera? César. ¿Por qué tú piensas que César pudo arreglar todo esto? Por años, hay años atrás que Mica dijo, porque José tenía una con él. Digan, María. ¿Y qué condición estaba María? Ella estaba grande con hijo. Pero noten lo que la palabra hizo. La palabra orquestró y organizó la tierra. Entiendan que esta palabra tiene poder, mucho poder en tu boca. O si tú la crees, la misma lo hizo cuando Dios lo habló primero. ¿Qué es el problema con esto? El valor de las palabras. La gente no entienda qué tanto valor tienen las palabras. Son muy rápidos para hablar. Tengo diabetes. Eso no está ahí. Te estoy diciendo que Dios te está llevando a un lugar. Y te está llevando a un lugar cuando tú tienes que fijar lo que tú dices. Fíjense lo que pasó con él. En Números capítulos 14. En Números 14, versículo 21. Permítame, dije 21. Números 14, 28. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis ojos, oídos, así yo haré con vosotros. Te estoy diciendo el valor de las palabras. ¿Qué valorosos son las palabras? De verdad, nosotros tenemos que hacer una auditoría en nuestras palabras. Tenemos que fijarnos lo que estamos diciendo, fíjate. Y también en lo que nosotros creemos. En verdad, porque o si la palabra son palabras, deben de ser lo que son. Ellos, esos son los que te liberan. Fíjense en Jeremías 1:12. Jeremías 1:12. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para poner por obra. Entonces, yo me fijaré en mi palabra y lo haré bueno. Y yo de verdad creo que cualquiera que se levantó con Dios entendió este principio, que tú debes de decir algo. Mateo capítulo 10, y por favor póngalo, y esto es lo que va a pasar cuando tú desatas las palabras. Mateo 10:32. El cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cuando tú lo dices en frente de los hombres, Jesús se lo dirá en frente del Padre. En Lucas capítulo 12, versículo 8. Os digo que todo aquel que me confesaré delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. O si tú le confiesas en frente de los hombres, Dios te lo confesará. Él se lo dirá a sus ángeles. Haz esto. En otras palabras, el diablo no te puede parar o herirte sin tu permiso. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Si la gente no conoce esto, entonces no conoces el poder de la palabra. Fíjense lo que pasó con María. En Lucas capítulo 1:36. Fíjense por favor. He aquí de tu parienta Elizabeth, ella también ha conocido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Fíjense, porque nada hay imposible para Dios. Vamos a darle una traducción que puedan poner en sus Biblia. Ninguna poder de Dios está quitada de poder. Todo y todo también, eso es poder. Próximo versículo de ese mismo capítulo. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue. ¿Qué pasó? Él le dijo a Elizabeth, empezó a profetizar, y dijo, fíjate que ha puesto su mano sobre su sierva, y ella profetizó acerca de un bebé que le habían dicho días atrás, que ella no va a tener ninguna enfermedad, ningún dolor. ¿Por qué? Porque ella creyó una cosa, la palabra de Dios, y ella fue una virgen, y Dios dijo que va a tomar una bebé. De él le dijo, no solamente fue un bebé, pero fue un bebé Dios. Y ella lo creyó. ¿Por qué tú no le crees cuando él dijo, cuando tú eres rico? Y cuando tú le hablas y le dices, Dios manifestará lo bueno hacia ti. Dijo, que el débil diga, soy fuerte. No, no, estoy diciendo, tengo dolor de artritis. No, 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 entiendo. Pero tú lo quieres ser y tú lo quieres quitar. Díganme amén. Te estoy hablando acerca de las palabras, porque estamos entrando en esos gigantes, y esos gigantes saben todo el trico del libro. Yo sé, porque yo he estado ahí. Ahora vamos a ir, vamos a Juan capítulo 5. Podemos hablar aquí. Eso es el grupo correcto. Este es el grupo de las nueve. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado el hebreo Betesda. Regrésenlo, por favor. En hebreo, Betesda, el cual tiene cinco pórticos. Cinco es el número de gracia. Porque un ángel descendía. En estos hacía una multitud de enfermos, de ciegos, cojos y paralíticos. Esperaban por el movimiento de qué? Del agua, algo que ellos puedan ver. Y porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de aquel enfermedad que estuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Gloria a Dios. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba y ya mucho tiempo, le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Ahora, esta es la pregunta que Dios le está preguntando a su gente ahora. En otras palabras, ¿estás conforme en donde tú estás? Ok. ¿Estás conforme en tu condición económica? ¿Estás conforme en ¿qué es? Esta cosa que te está... El hombre decía... Próximo versículo, por favor. Dijo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Ahora, eso estamos hablando en mi propia interpretación. Una generación con excusas. Ahora, con eso tienes que entender que siempre es la culpa de otra persona. Es la culpa de la economía. Es la culpa de la unión. Es la gente del trabajo, es lo que me están diciendo. Mis padres. Y bueno, yo fui nacido sin afuera de matrimonio. Ahora, no, es mi esposa. No, de verdad, es mi pasado. Ahora, yo vine del otro lado del camino. Y ahora tú sabes que mi abuelito le pasó le dio a mi bisabuelito. Y me están entendiendo. ¿Cuántas excusas la gente de Dios van a usar para mantenerse todavía en la zona de confort, en la zona de conforme? Es quedarse ahí donde están. Ahora entiendan, en Canaán son cosas grandes, casas grandes, tienes gigantes. No tienes que algo, un baño pequeño. No, tienes que tener cosas grandes. Y para que tú vayas allá y agarrarlo, tienes que hablar y pensar grande. Tienes que entender, espérame un momento, no voy a agarrar, si puedo agarrar esta tierra con mi cuenta bancaria. Lo voy a agarrar, si lo puedo agarrar con la palabra de Dios. Y estoy diciendo todo este deseo. Ahora, religión es muy chistoso. Porque la religión puede vivir en pobreza y puede estar conforme, pero no está en la justicia. Yo me acuerdo cuando yo fui nacido de nuevo, yo tenía un Corvette, una roja también. Y alguien me dijo que una persona salva no tiene que estar manejando. Y yo la vendí. Y yo se lo había vendido a una persona. Y otra persona me dijo: ¿cuánto lo vendiste? Y yo le dije, Y esta persona me dijo, Señor, tú lo vendiste, hasta lo regalaste. Yo me fui a regresar y yo me compré un carro que se llamaba Nova. No sé si todavía hacen ese carro, pero fui a comprar ese carro, ese Nova, y estaba completamente sucio. Y yo estaba viviendo en el norte de Chicago, en una torre alto. Yo antes manejaba un Corvette y ahora se convirtió en un Nova. Que mis amigos judeos y me dijeron, veo qué pasó contigo. Ustedes entienden, porque eso es la religión que te estancará y te reducirá a algo que tú no quieres vivir, en un modelo y un estilo de vida que tú estás en opresión al todas las veces, están tratando de pagar los estudios escolares de tus hijos. Eso es religión. Tú fuiste hecho en su semejanza y su imagen. Tú eres coheredero. Todo en este mundo también pertenece a ti. Porque yo debo de vivir eso y así, y todo, tengo todo esto que me pertenece a mí. Y la única manera que yo fui engendrado con algo que he llamado religión, que me mantiene confort, que diciendo que yo no necesito nada, yo estoy bien, necesito algo. Si no lo necesito para mí, lo necesito para ti. Entonces, este hombre tuvo que decidir, y Jesús le dijo, levántate, toma tu cama y levanta tu lecho y camina. En otras palabras, para de acusar y culpar a otras personas. Y te digo que tienes que parar de ver a tu condición y ver a la palabra de Dios. Y cuando tú te fijas en la palabra de Dios, te liberas. Y no importa qué indiferencia, que no le importa a la persona que no quieres que tú te adelantes. Pero no importa qué es lo que tus circunstancias son, o cómo fuiste nacido, o fuiste un bebé de drogas. O si todo lo que tú tengas, que Dios te puede sanar y te da otra nueva ADN para que tú camines en el plan de Dios. Él tiene un plan para ti y Él nunca lo cambiará. Y díganme amén hacia esto. Y ahora lo que tenemos que hacer, tenemos que empezar lo que Dios dijo y creer todo lo que Dios dijo. Y díganme amén. Esa es la última sección que yo voy a de verdad enseñar, esta idea de venganza. Ahora, hemos leído la escritura en de Hebreos, capítulo 10 y versículo 30. Dice esto, venganza es, mía es la venganza, dijo el Señor, y yo daré el pago. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Ahora, gloria a Dios. ¿Están listos para esto? Voy a agarrar mis notas juntas. Gloria al Señor. Amén. Un momento, por favor. Bueno. Vamos a Éxodos, en Éxodos capítulo 2. Voy a empezar esto y lo terminaremos la próxima vez. Éxodos capítulo 2. Voy a empezar a leer aquí en versículo 11. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y el día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que
maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ya ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Ahora, ¿cuántos aquí saben que Faraón tenía poder suficiente que pudo matar a un hombre? Él pudo ordenarlo para ejecutarlo. No es como nuestra sociedad democrática. No, esta fue la sociedad de Faraón. Todo lo que Faraón decía que era la ley, era la ley. Pero quiero que se fijen en algo aquí. Moisés se estaba despertando a su destino. Y también fue acerca de dónde vino él. Sus padres eran hebreos y ahora vio lo que estaba pasando y vino al rescate de este hombre y ejecutó el juicio. Ahora, un problema con esto. Que él tomó sobre su cargo de ser el juez y tener la justicia. Y se vio la injusticia, pero se lo puso a sus propias manos para corregir esto. Y cuando lo hizo, ahora Faraón lo escuchó y Faraón dijo, vamos a ir a agarrarlo y a matarlo. Entonces él se fue atrás de la montaña con Jetro y los madianitas, y tenía como 8, 9 o 10 hijas, y una de ellas se casó con Moisés. Pero durante ese tiempo Dios estaba preparando a Moisés para regresar y para pelear. Pero noten lo que estaba haciendo. Estaba tratando de no tomar venganza. Y la venganza es de la carne. Es el principio de las tinieblas, de la oscuridad. Y ahora él lo tomó para sí mismo. Y ahora Dios tuvo control sobre él. Y versículo 7, capítulo 3. El versículo 7 del capítulo 3. Y dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del ateo, del amoreo, del fereceo, del jeveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Versículo 19, por favor. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano e iré a Egipto con todas las mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Yo daré a este pueblo que gracia con los ojos de los egipcios, para que cuando salgas no vayas con las manos vacías, sino que pedirá cada una mujer su vecina y su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. ¿Qué significa despojaréis a Egipto? Significa tomarás todo. Ahora quiero que ustedes se fijen en algo. Esto no tenía nada de Moisés haciendo todo esto. Esto se tiene al cabo que Dios hace todo esto. Díganme amén. Ahora, Moisés tiene que regresar. Y Dios le dice a Moisés, quiero que tú vayas. Dios le dice a Moisés, quiero que tú le vayas. Moisés le dijo, yo no puedo hablar. Él le dijo, pero ¿quién hizo tu boca? Dios dice en su palabra, solamente habla tu boca y él lo llenará. Yo sé, porque yo traté de usar esa misma excusa. Pero ahora, Dios lo va a regresar a un hombre, a un lugar, cuando él es un hombre. Él es un hombre que lo están buscando. No les han olvidado esto. Ahora él tiene que regresar y estar enfrente y confrontar a Faraón. Y primero tiene que confrontar a su gente. Porque le dijo a ellos, Dios me mandó a mí para liberarte a ti. Bueno, ¿cómo sabemos esto? ¿Quién tú eres? Ahora, venganza. ¿Qué es la venganza? Cuando estamos hablando acerca de la venganza, no estamos hablando acerca de... Estamos hablando de la actitud de Dios de justicia. Y es una necesidad de justicia de castigar a los que hacen mal. Y ahora tomo venganza para que Moisés lo liberaran. Habla acerca de la mano de Dios. Y ahora cuando tú ves la mano de Dios, juicio está buscando, está de ser bendecido o juicio para alguien ser maldecido. Ahora Moisés tuvo que estar y confrontar enfrente de este hombre. ¿Y qué pasa con la venganza? Jesús no predicó venganza. En Isaías 61:1 habla del Espíritu del Señor está sobre mí. Porque el Señor me ha ungido de predicar las buenas nuevas. Para predicar las buenas nuevas a los abatidos y abandar a los quebrantados de corazón y publicar la libertad a los cautivos y los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de nuestro consolador a todos los enlutados. En Lucas 4:18 dice esto. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ahora, noten. Y luego dice, y enrollado el libro, él lo cerró, no predicó la venganza, porque la venganza no era parte de su mensaje. No era tiempo para eso. Jesús predicó esto. Y cuando predicó esto, ya había terminado. Ahora Jesús se fue. Y mandó el Espíritu Santo. Y ahora el próximo parte de eso ahora entra. Está entrando ahora con venganza, que el Espíritu Santo está aquí para ejecutar la venganza. Él está aquí para hacer cosas que hemos parado de hacer durante el tiempo de Jesús, que fue hecho y que fue terminado y finalizado durante el tiempo de Jesús. Ahora, en Hechos capítulo 13,
Gloria a Dios, estoy tratando de terminar y de terminar antes de este reloj. En Hechos capítulo 13, fíjense lo que pasó. La Biblia dice, en versículo 2, no puedo hacer mucho en versículo 2, vamos a ir en versículo 6. Esto es el ministerio de la iglesia. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a un cierto mago, falso profeta judío, llamado que Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, que este llamado a Bernabé y a Saulo deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al precónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, y dijo: oh, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda injusticia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Y ahora pues aquí aquí en la mano ¿dónde estoy? Ahora pues aquí la mano del Señor está contra ti, seréis ciego y no verás el sol por algún tiempo. Y inmediatamente cayeron sobre él oscuridad, tinieblas, y andaron alrededor, buscaba quien le conduce de la mano. Jesús no hizo nada esto, Jesús sanó su cuerpo. Cuando Jesús se fue, la venganza vino, y la venganza es ahora para ti. En otras palabras, cualquier persona que está tratando de parar tu progreso, detenerte de tu destino, cualquier persona que está tratando de estar en el camino de tu, el plan de Dios para tu vida, el Espíritu Santo va a estar lidiando con eso. El Espíritu Santo va a estar lidiando con esto. Ahora te estoy diciendo, esta idea de la venganza no ha sido predicada, porque tienes que entender, ahora te he encaminado a esto. Ahora los tres hebreos tuvieron que saber algo, porque para que tú de ser con audaz y el que con este horno ser levantado con siete veces más caliente, y para ponerte a ti, y tú todavía tienes una buena actitud, tú tienes que saber algo. Díganme amén. O si yo tengo que entrar en la rina con Mike Tyson, y yo sé cómo voy a salir, no voy a tener ninguna herida, no voy a estar levantado, no voy a ser cargado afuera. Yo voy a entrar con estos tres, con esta rina de pelea, y yo y Mike tenemos que estar ahí, porque yo se me voy ahí. O si yo me veo o afuera con tanta herida y con una sin poder hablar, yo voy a estar ahí tratando, dudando. Pero yo te voy a decir ahora, yo te voy a predicar eso, y vas a cambiar esta actitud de lo que Dios te ha mandado de ser. Espérate hasta que tú tengas este sistema. Vas a estar con una sonrisa enfrente de toda situación. Vas a estar riendo cuando las personas ustedes están diciendo: no puedes hacer promovido. No puedes tener una promoción. Denle al Señor un aplauso. El Espíritu Santo, ahora esta es su ministerio. Entiendan, Él es el Padre y el Hijo, están todos alineados diciendo: ok, ahora por eso tú tienes que ser lleno con el Espíritu Santo. Y yo sé que una persona que pasó por un lugar y dijo: pastor, solamente lo que yo hice es confesar Hebreos 10:30. Yo lo confesé, y luego cuando entré en una situación con abogados, todo fue dado para mí. Yo dije: yo sé, porque no está pasando porque es automático, está pasando porque tú tienes la fe para creerlo. y tú tienes el audaz para hablarlo, y Dios lo hará contigo. Dele a Dios una alabanza. ¿Agarraron algo acerca de esto hoy? Te vamos a convertir fuerte. Recompensa, ni hemos tocado eso. Eso es, Satanás pagará los... pagará hasta también todas las veces que él te avergonzó. El cielo ha tomado registro de todo eso. Él está esperando para que tú lo hables. Tú vas a estar muy rico que ni lo que tú te imaginabas. Y hasta tú te vas a poner muy caro para que el diablo no pueda tocarte. Tú no vas a la gente, oh, voy a agarrar tu dinero. No, 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 no. La venganza es mía, dice el Señor. Tú tienes que amar a la gente, pero odiar al diablo. Amén. Si tú estás aquí y Dios ha hablado en tu corazón para tú ser nacido de nuevo, tú necesitas todo esto, esta venganza, todo en estos últimos días para protegerte, promoverte.